The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise on Monday, November 18th, 2013 at 6:30 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for Dava Vivienda Third Quarter 2013 Earnings Conference Call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Rafael Borja of iAdvise Corporate Communications. Sir, you may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2013 de la vivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el doctor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco de Vivienda, y el señor Ricardo León, vicepresidente de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día viernes 15 de noviembre. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al doctor Efraín Forero, presidente del Banco de Vivienda. Doctor Forero, adelante, por favor.
Muchas gracias. Saludo muy especial a las personas que nos están acompañando en nuestra tercera la conferencia para el tercer trimestre de los resultados del Banco de Vivienda. Tenemos básicamente dos partes de nuestra presentación. Inicialmente me voy a referir a los aspectos más relevantes en este trimestre. Posteriormente, Ricardo León estará comentando en detalle los resultados financieros del tercer trimestre del año 2013. Comenzamos con la página 5 de la presentación, en donde el 25 de septiembre tuvimos finalmente la culminación del proceso para la adquisición de corredores asociados. El valor de la operación fue 120 mil millones de pesos, de los cuales hay un pago inicial de 60 mil millones de pesos. Corredores asociados permite un gran crecimiento y consolidación a la vivienda. Administra 8.5 billones en activos, lo que nos da un crecimiento muy significativo del 53% para quedar finalmente a través de la fiduciaria de vivienda, corredores asociados y de valores, administrando 25.5 billones de pesos de nuestros clientes. También, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esperamos que Corredores Asociados sea un vehículo adecuado para poder consolidar nuestra banca de inversión y nuestra banca premium, tanto en Colombia como en Centroamérica. Al cierre del trimestre, los activos de corredores eran 125 mil millones y la utilidad acumulada 2.149. En la página número 6, hacemos referencia a la evolución de nuestro DaviPlata. El proyecto ha venido siendo reconocido por los demás jugadores como un producto que recibió el premio de la innovación financiera por Celaban. Se suma esta entonces a muchas otras reconocimientos que ha tenido esta plataforma, este producto, que ha permitido, además, que en este trimestre ya lleguemos a tener una red de 2.500 puntos, 1.790 convenios con empresas, 1.9 millones de clientes, de los cuales 1.3 son clientes que no tenían ninguna vinculación con el sector financiero. Hemos venido pagando los subsidios de Familias en Acción, el programa Más Familias en Acción. Se han realizado ya más de 2.6 millones de pagos del programa. La plataforma entonces administra en este momento el tercer número de clientes a nivel global. En la página 7 hacemos referencia a las nuevas normas de requerimiento de capitales pedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El patrimonio de la institución asciende al cierre a 5.8 billones de pesos, con un crecimiento entonces contra el año anterior del 12%. Al entrar en aplicación la norma de solvencia consolidada entonces queda en 10.96%. En el gráfico que ustedes observan, podemos ver cómo esa solvencia por las reclasificaciones que hace la norma, eliminando parte de las valorizaciones y de las reservas, hace que se trasladen, que se pase de una solvencia del 14.3 al 10.96. En una asamblea extraordinaria realizada por los accionistas se reclasificaron parte de las reservas y se distribuyó un dividendo en acciones para lograr aumentar la parte del capital y las reservas legales de la organización, lo que permite que a la fecha la relación con el TIR 1 sea del 7% y en total del 10.96, superando ampliamente nuestras exigencias del 4.5% y el 9%. Esta situación nos deja en una situación cómoda, conveniente, que creemos es suficiente para apalancar el crecimiento del banco en los próximos meses. Dentro de otros aspectos especiales, en la página 8 hacemos referencia a que en el pasado 30 de septiembre se hizo una asamblea, se pagó el dividendo que había establecido la asamblea para el segundo semestre de 280 pesos por acción, para un total de 124 mil millones de pesos. En una asamblea anterior se había cambiado el ejercicio contable de semestral a anual, por lo tanto se decidió por parte de la asamblea el entregar este dividendo y de esa forma mantener entonces nuestro dividendo semestral de 280 pesos, lo que pues, nos da un dividendo durante todo el año de 560 pesos por acción. Adicionalmente, la Superintendencia Financiera aprobó la emisión de 3 billones de pesos adicionales que podrán ser ofertados en 3 años en bonos ordinarios. Esta operación pues, nos da una aprobación total de 6 billones, los otros 3 billones ya han sido colocados en el mercado local. Dentro de los resultados comerciales, en la página 9, tenemos resultados financieros, hacemos referencia a las utilidades consolidadas acumuladas a la fecha en estos trimestres, ascienden a 592 mil millones de pesos, con un crecimiento del 9.6 contra el año anterior. El patrimonio, ya lo dijimos, crece al 12%, el retorno sobre el patrimonio pasa del 10.7 a 13.5 a nivel consolidado, y la cartera tiene una evolución positiva pasando de 1.84 a 1.64 en este trimestre. En la siguiente página, en la página 10, hablamos sobre los principales resultados comerciales en este trimestre. Y han tenido un desempeño especial positivo los desembolsos en libranza, que ascienden a 612 mil millones de pesos, 9% más que en el trimestre anterior y 13% más en el tercer que el año anterior en este mismo trimestre. Viene creciendo vigorosamente nuestra cartera en libranza, que es nuestra principal estrategia de consolidación en los productos de consumo. Y también apoya en una forma importante vivienda. La dinámica del sector de vivienda ha sido muy importante y dentro de esto la vivienda ha tenido un papel preponderante. Los créditos de constructor son 472 mil millones, con un crecimiento del 35% con relación al año anterior. Y los desembolsos para créditos de vivienda fueron de 1.1 billones de pesos, con un crecimiento del 54% con relación al trimestre anterior y un 75% con relación al tercer trimestre del año pasado. La dinámica es extraordinaria y el crecimiento del Banco de la Vivienda es supremamente importante, convirtiéndolo en el banco líder en el negocio hipotecario en Colombia. A continuación, entonces, los voy a dejar en compañía de Ricardo León, quien va a hacer los comentarios sobre los resultados financieros del tercer trimestre. Muy buenos días, gracias por su interés en la vivienda. Pasamos por favor a la página número 12, en donde iniciaremos la revisión de las cifras financieras de vivienda con el activo consolidado del banco. Podemos ver entonces que en el trimestre que cerró en septiembre, el crecimiento de los activos trimestre a trimestre comparado con el trimestre que cerró en junio creció el 2.3% frente a un crecimiento anual del activo en bases consolidadas del 39.5%. Este 39.5% representa en valor absoluto de nuestros activos que alcanzamos 53.8 billones de pesos en activos, encontrando que el activo de mayor importancia aquí en nuestra cartera, que asciende a 37 billones, crece al 33.2%, nuestro portafolio de inversiones al 71.4%, tal incluye las inversiones en Centroamérica, y disponible para la venta, disponible el cash, el efectivo que tenemos en el banco, incluido el encaje en el Banco Central del orden del 49.6%. De ese 39.5% de crecimiento año a año, Colombia contribuye con un 20%, como lo pueden observar en la parte inferior de la gráfica, de la página. El otro 19.5% viene de nuestro crecimiento en el negocio internacional. Por favor, pasemos a la siguiente página. En la siguiente página abordamos el análisis de nuestro principal activo, la cartera bruta. La cartera bruta en el trimestre crece a un ritmo del 3.8% y en el año del 32.7%. Viendo los principales portafolios de vivienda comercial y consumo, observamos un desempeño muy positivo del portafolio de vivienda, con un crecimiento en el trimestre del 13.2% y en el año del 70.8%. Consumo en el trimestre crece a un ritmo del 2.2% y en el año crece al 20.4%, y comercial crece al 1.2%, en tanto que anualmente crece al 28.1%. Ese crecimiento de total del 32.7% se explica por un crecimiento año a año en Colombia del 13.7%, y el restante 19% y tanto viene en nuestro negocio internacional. Pasando a la siguiente página, podemos observar la calidad de estos portafolios de cartera. En total, el desempeño del perfil de riesgo de nuestros portafolios de crédito es muy positivo, mejorando con respecto al trimestre anterior, tanto en calidad como en cobertura. La calidad entonces alcanza en términos consolidados un nivel de 1.64%, viniendo del 1.84%. Esos 20 puntos básicos de mejora implican básicamente una mejora importante en los dos portafolios, tanto en comercial, consumo, como en vivienda, como lo miraremos a continuación. Y al mismo tiempo, la cobertura está alrededor de 295% en Colombia y 269% consolidado, que en los dos casos, tanto en calidad como en cobertura, tenemos un mejor desempeño este trimestre. En el siguiente slide vemos los dos portafolios. Comercial mejorando de 1.12 a 1.07 en calidad, la cobertura pasa de 3.26 a 3.49%. En consumo tenemos una mejora importante, pasando del 2.75 al 2.28 en Colombia, y el consolidado de 2.69 a 2.25, y la cobertura consolidada alcanzando un nivel de 3.319%. En vivienda podemos ver también una mejora tanto en el nivel consolidado como en Colombia. Pasamos del 2.21 a 1.91, en el nivel de Colombia del 2.02 al 1.75%, y la cobertura ya alcanza un nivel de 144% a nivel agregado consolidado. En síntesis, la calidad y el perfil de riesgo de nuestro portafolio tuvo un muy buen desempeño en el ámbito de calidad y de cobertura. En cuanto a las fuentes de fondeo que presentamos en el slide 16, en la página 16, vemos que en el trimestre que estamos analizando crecimos en 2.5% y en el año crecimos al 41.5%, registrando un total de pasivos, fuentes de fondeo, de 44.9 billones de pesos. teniendo un desempeño en depósitos a la vista en el trimestre de 5.8% de incremento o de 41.2% de incremento en el año. En depósitos a término crecemos igual al 5.1% y en el año al 61%. Y en bonos tenemos una reducción en el trimestre de 6.6%, que básicamente responde a vencimientos de bonos que tuvimos en septiembre y octubre por el orden de 400.000 millones de pesos. El rubro de créditos en otras entidades básicamente obedece a la dinámica del portafolio de crédito. Con estas cifras logramos obtener un indicador de cartera neta a fuentes de fondeo del 82.5%, y veníamos en el anterior trimestre en el 81.4. En Colombia, total de crecimiento del 41.5, el 19.5 es explicado por Colombia y el restante 22% por el negocio internacional. Pasando al slide 17, y en los siguientes tres slides vamos a ver cómo se explica la utilidad del banco. Empezamos por el margen financiero neto, seguimos con los gastos, y luego miraremos ya la utilidad del banco y cómo se compone esa utilidad entre el negocio local e internacional. En el trimestre, el margen financiero neto alcanzó los 316 mil millones de pesos contra 262 mil millones que habíamos tenido en el anterior trimestre. Si ustedes ven, esto representa un crecimiento en el año completo del orden del 16.8%, diciembre-septiembre del 2013 contra diciembre-septiembre del 2012. Y en el trimestre contra el trimestre anterior, pues representa un incremento del 172%. ¿Dónde vemos aspectos para resaltar? En el ingreso por cartera, el crecimiento anual registrado es de 18.7%, los ingresos por inversiones que veníamos teniendo un cambio negativo importante, en este trimestre logramos recuperar la dinámica de nuestros ingresos por portafolio de inversiones, y al cierre del trimestre, en el año acumulado, la reducción es de tan solo el 26.3%, para un total de ingresos financieros creciendo al 14.1% consolidado. Y en la parte de costos financieros, estos costos crecen en el consolidado al 14.4%, y en Colombia se mantiene levemente negativo en menos 0.2%. Del lado de las provisiones, como señalábamos hace un minuto en la calidad de cartera, tenemos también un muy buen desempeño en provisiones consolidadas, crecemos al 7.5%, en tanto que en Colombia esas provisiones crecen tan solo al 3.6%, resultado de un mejor perfil de riesgo de su portafolio de inversiones. Entonces vamos a ver ahora en el siguiente slide, en la página 18, cómo se comportaron los gastos operacionales del banco. En este trimestre los gastos ascendieron a 594 mil millones de pesos y veníamos en el trimestre anterior de 592 mil millones de pesos. Esto, frente al trimestre anterior, representa un incremento de tan solo 0.4%. Cuando miramos el consolidado crece al 34%, pero recordemos que este es el primer año que incluimos en nuestra base todos los ingresos y gastos del negocio de Centroamérica, y esos gastos crecen al 34% resultado de bases de comparación diferentes. Cuando miramos la columna de Colombia, podemos ver que esos gastos totales crecen al 5.9%. En esta relación de gastos y comparada entre los ingresos y contra el margen financiero del banco, la eficiencia se ubica en 54.7% de manera consolidada contra un 55.7% que traíamos el trimestre anterior. Pasando a la página 19, entonces el resultado de este ejercicio, las utilidades del trimestre ascienden a 320 mil millones contra 34 mil millones que teníamos en el trimestre anterior, en el cual tuvimos una reducción importante al resultado del comportamiento de los tesoros locales e internacionales, y llegamos entonces en el trimestre acumulado año a tener un incremento en nuestra utilidad, que es de 592 mil millones, un crecimiento del 9.6%, como lo señalaba el doctor Forero hace unos minutos, en donde es claramente observable un buen desempeño al cierre del trimestre, que mejora el desempeño que traíamos en el año. Cuando vemos Colombia, ya Colombia tan solo tiene una reducción de las utilidades comparada con el año anterior del 3.2%, de manera que podemos concluir que el desempeño de nuestros negocios, el desempeño de nuestro perfil de riesgo y el desempeño de nuestra tesorería vienen registrando un muy buen resultado al cierre del trimestre, mejorando el acumulado del año. En la siguiente página, en la página 20, mostramos cómo esta utilidad, esos 592 mil millones, se componen por la utilidad de Colombia y por la utilidad de nuestro negocio internacional. 499 mil millones vienen del negocio de Colombia, 102 mil millones del negocio internacional. Hay unas homogeneizaciones a la contabilidad colombiana, que es de 9.100 millones, para finalmente dejarnos en 592.4 millones de pesos. Esto representa que el negocio internacional ya participa con un 17% de las utilidades totales del Banco Consolidado, y nos deja en una rentabilidad para el cierre de septiembre del 13.5% contra el 10.7% que traíamos en el trimestre anterior. Básicamente queríamos presentar esta información financiera y pues quedamos atentos a las inquietudes que tengan.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Our first question comes from the line of Juan Dominguez with Credit Corp.
La primera pregunta viene del señor Juan Domínguez de Credit Corp. Señor Domínguez, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia y felicitaciones por los resultados. Tengo unas preguntas sobre el tema de fondeo y sobre el tema de solvencia. Pues ya vimos que bajo la nueva regulación el Tier 1 quedó en 7%, pero quería saber más o menos cuál es el guidance de ustedes para marzo, teniendo en cuenta asamblea de accionistas, y adicionalmente luego del dividendo que se repartió para suavizar el dividend yield en septiembre, quiero saber en este momento cuál es el colchón que tiene el banco en términos de reservas ocasionales que eventualmente podrían ser convertidas o reclasificadas a reservas legales, y ese colchón más o menos cuántos básicos de Tier 1 podría aumentar en el banco. Sobre el tema de fondeo, pues supimos que la decisión de sacar bonos a largo plazo hace un par de semanas pues se suspendió. Quería saber cómo está la estrategia de fondeo en términos de bonos de largo plazo en el banco, y sobre todo si esta decisión de pronto aplazar en la emisión de bonos podría tener un efecto en el negocio hipotecario en términos de volumen de colocación, pues el banco utiliza estos bonos para apalancar ese negocio. Muchas gracias.
Bien, comenzando por la segunda pregunta relacionada con el sondeo, el banco pues tiene esta autorización para hacer la colocación de 3 millones de pesos adicionales en el mercado local, y seguiremos analizando el mejor momento para hacer la primera parte de esa emisión en las próximas semanas. No tenemos, digamos, ninguna urgencia de hacerlo, y lo que buscamos con ello es poder tener nuestro crecimiento, principalmente de nuestra cartera, en una forma estructurada. Sin embargo, el proceso de cartera hipotecaria tiene adicionalmente como fuente principal de fondeo la titularización. Estamos también planeando en estas próximas semanas la emisión de una titularización de la cartera hipotecaria que está liderando la titularizadora de Colombia. De esta forma, creemos, podremos mantener este crecimiento tan importante en la cartera hipotecaria y seguir acompañando el momento que trae la institución, el sector y la institución allí en esto. Con relación a nuestra solvencia, lo vimos, como usted lo menciona, tenemos una solvencia amplia a la fecha. de los recursos que tenemos en la reserva, hay todavía en las reservas ocasionales 569 mil millones de pesos que han quedado allí en esa reserva para poder ser clasificados por el momento en que la Asamblea General de Accionistas así lo considere conveniente, o eventualmente pueda utilizar esos recursos con otros propósitos. El dividendo fue entregado principalmente para poder mantener ese dividendo que se venía entregando en forma semestral para los accionistas, y por eso se entregó ese valor, consideró la Asamblea conveniente pagar ese dividendo que nos permite tener un dividendo de 560 pesos por acción. El proceso también permitiría que podamos tener el uso de las valorizaciones de los inmuebles que son de una cantidad importante, son cerca de 450 mil millones de pesos que podrían pasar a ser parte del patrimonio de la institución en la medida en que se puedan titularizar esos activos. Como no tenemos, digamos, una necesidad apremiante con relación a esto, estamos planeando hacer un proceso por fases, por partes, en los próximos 18 meses, para poder ir titularizando los activos propios de la institución y progresivamente también estar capitalizando esos ingresos que vengan a acompañar un fortalecimiento de la solvencia de la institución.
Perfecto, en ese orden de ideas, el riesgo de dilución en la vivienda sigue siendo relativamente bajo para los próximos 12-18 meses.
Sí, nosotros no vemos ninguna necesidad de tener que salir al mercado de capitales en términos de equity en los próximos 12-18 meses, de acuerdo con lo que hemos viendo en la evolución de nuestra actividad. Tendría que ser algún evento muy especial el que nos llevara a tener que hacer esa participación en el mercado capital.
Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta sobre el tema de Centroamérica. Quisiera saber si nos pueden regalar la cifra del ROE solo para Centroamérica, ¿cómo está este trimestre?
9.3%.
0.3%, perfecto, muchas gracias.
Les recuerdo que si desean formar preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. We are currently holding for questions.
Doctor Forero, ¿tiene algún comentario final? Doctor Forero.
Agradecerles a todos la presencia hoy en esta conferencia. Estamos satisfechos con los resultados del banco durante este trimestre y en el acumulado del año. Y esperamos continuar con esta dinámica para tener un resultado al cierre positivo dentro de la evolución de estrategia a largo plazo del banco. Mil gracias a todos.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.